Money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round.
Estaba ya rozando el becariaje, ¿eh?
Sí,
ya,
sí.
O sea, taller de radio, pero para no iniciados. Qué maravilla.
Hombre, no es el stevia de ayer.
No, porque ayer ya...
Eso es ir un paso más
claro,
allá.
Claro, ya es... Eso sí que es para iniciados.
Claro.
O sea,
claro.
Eso ya es para gente que entienda. Pero lo de hoy hemos... Claro, siempre hay que compensar en el taller de radio. Hay que enseñar a las generaciones que vienen... A esto cómo se hace con la originalidad, porque esto no se le había ocurrido a nadie.
Claro, ¿eh? Efectivamente.
Exactamente. Bueno, vamos a ver si nos enteramos en Naranjo y nos hacemos millonarios.
A ver, yo me quiero enterar, sí.
No, oye, me está contando un amigo, Joaquín, que su mujer resulta que invierte y que no le va mal. Todo lo contrario.
Con los bitcoins.
Eso
ese
es.
Ese dinero, yo lo que no entiendo, vamos a ver, yo me gasto.
Espera.
¿Dónde está ese dinero?
Exacto, Miguel Ángel Bernal.
Muy buenos días.
Venga, vamos allá, ¿eh? Prepárate porque son preguntas de altura.
Sí, complicadas.
Vamos a ver. ¿Qué es lo que es un Bitcoin?
Bueno, pues un Bitcoin no podemos decir que sea una moneda. De hecho, Hacienda lo define como un bien, ¿eh? Es sencillamente un bien que sirve para intercambiar cosas. En eso hace la función del dinero. Vamos a poner un ejemplo muy facilito, ¿de acuerdo? Imagínate que alguien decide que los ladrillos tienen propiedades para cambiar cosas. Es decir, yo voy al mercado, voy a comprar la comida de hoy, ¿de acuerdo? Un poco de pescado y doy un ladrillo a cambio de un kilo de pescado. Bueno, pues ese ladrillo, ese es el medio de intercambio. Aquí, en vez de ladrillo, se llama Bitcoin. Es exactamente lo mismo que se hacía en la antigüedad con el oro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el oro es algo físico, que lo tenemos, y el Bitcoin es algo inmaterial que está en los ordenadores.
Vale, pero ¿quién está detrás? Porque yo voy a mi banco, por ejemplo, o voy a la bolsa y físicamente veo a gente que se dedica a eso y con la que yo trato y negocio. Pero ¿con quién negocio en este caso?
Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, tienes unas casas que son las casas de adquisición de los Bitcoin, lo que llamaríamos un broker. Y detrás de esos señores tenemos todo un sistema que son los mineros. Los mineros son personas que tienen ordenadores, de acuerdo, que lo que van haciendo es registrar la adquisición de esos Bitcoin. Hay un número limitado de Bitcoin, aunque va creciendo todos los años de una forma decreciente, de acuerdo. La mayor parte de los mineros están en China, en las granjas de ordenadores, perdón por las expresiones, porque es que esto se llama así, de acuerdo. Están en China, de acuerdo. Y bueno, pues tú lo único que has hecho, en un momento determinado has comprado un Bitcoin, has entregado 6.000 euros, 600 euros, porque se puede comprar no solamente un Bitcoin, sino se pueden comprar hasta 8 decimales, partirlo hasta 8 decimales, y a partir de ahí tú lo que tienes es un Bitcoin. Para eso te van a dar una clave, esa es tu número, no lo puedes perder. Si lo pierdes, no le puedes reclamar a nadie, acabas de perder los Bitcoin. De acuerdo. De hecho, hay casas, para que te hagas una idea, que esas claves los dan en barras de iridio, que dicen que es el material más resistente que existe para que lo guardes en la caja fuerte. Y a partir de ahí, pues siempre que tú vayas a hacer una transferencia, siempre que vayas a hacer una compra, es decir, te metes, como ahora, no sé si estamos en el Black Friday, en el Cyber Monday, en el Happy Tuesday...
En el Martes Monday estamos.
En el Martes Monday, pues eso, como estamos en el Martes Monday, bueno, pues decides que te vas a regalar una camiseta del Atlético Madrid, por ejemplo, que yo sé que eso a ti te gusta.
No hay Bitcoin para pagarla.
Bien, entonces, entonces, bueno, pues te vale un Bitcoin. Sencillamente tú entras a una tienda, lo que haces es que le dices que lo quieres comprar, la has pagado en un Bitcoin o en la cantidad que sea, a ti te llega la camiseta y te has quedado sin el Bitcoin. Hay otra gente que lo que hace es, bueno, pues acumularlos como inversión.
Ya. Pero yo, por ejemplo, te pregunto, Miguel Ángel, si yo tengo Bitcoin, si yo invierto en Bitcoin, ¿yo, por ejemplo, se lo puedo dar a otra persona en otra parte del mundo?
Se lo puede regalar a otra persona en otra parte del mundo, perfectamente.
¿Y cómo lo hago?
Bueno, pues es muy sencillo. Yo ahora mismo me abro una cuenta en Bitcoin, yo voy a ser el que reciba esa donación de Bitcoin, me abro una cuenta y yo tengo mi clave. Entonces tú sencillamente me envías a mí un mensaje, esa clave, hay dos claves, una que es pública y otra que es privada. Yo te doy a ti la pública, la que es, pues, mi nombre, Miguel Ángel Bernal, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero por debajo tengo el carnet de identidad, cosa que no voy a decir, ¿de acuerdo? Eso no, sí que no lo voy a decir. Entonces, yo lo te creo y en ese momento tú también tienes tu clave pública y tu clave personal y en ese momento ya lo que tienes no es ni más ni menos que, bueno, la transacción se ha hecho, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es, por así decirlo, imagínate que a ti te llega la recepción de un telegrama, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno, pues cuando tú vas con esa clave secreta, que aquí le hemos llamado DNI, a ti te lo entregan y ya conoces lo que te ha llegado, ¿no? La información que te llega en telegrama. Pues aquí en vez de información, pues sería sencillamente la cantidad de Bitcoin.
Pues yo voy a Gines.
Sí.
Y le digo a la de la tienda, dame ese jersey que me gusta. ¿Cuánto vale? Toma dos Bitcoin y me manda cerca.
Bueno,
y luego quiero aclararle una cosa a Miguel Ángel, que creo que no has entendido, Miguel Ángel, sin ánimo de ofenderte, ¿no? Pero cuando has puesto el ejemplo al principio, supongamos que es un ladrillo, ¿recuerdas? He de decirte que cuando decíamos invertimos en ladrillo no nos referíamos a eso.
No nos referíamos a eso, pero bueno, la importancia o la valía del Bitcoin es sencillamente lo que alguien le da. Hay mucha gente que dice que el Bitcoin vale mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque hay gente que sencillamente pues creen que eso vale dinero.
Sí, pero ahora hablando en plan serio, ¿tú dónde puedes comprar con eso? Porque supongo que en el Corte Inglés, tú vas al Corte Inglés, por poner un ejemplo, tú no puedes pagar con Bitcoin.
No, en ese momento no, pero si se extiende el uso, pues se podrá pagar. Es más, no es que los lleves en el bolsillo. Si tú vas dentro de nada, yo sé que esto parece el mundo de la ciencia ficción, tú vas a pagar con el teléfono móvil. De hecho, el Bitcoin es sencillamente el primer paso. Te recuerdo que hay bancos, uno de los grandes bancos españoles, cuyo nombre no voy a decir porque no voy a hacer publicidad gratis, ya está desarrollando una moneda propia que es sustitutiva del Bitcoin. Es más, el dinero físico como tal, ya hay previsiones de que pues aproximadamente en unos 10-15 años los billetes que puedan circular van a ser muy pequeñitos, si está hablando de 20 euros, por ejemplo, y que tú a partir de 100 euros los pagos los tengas que realizar a través del teléfono móvil.
Uh-huh. Ojo. Y profesor, y todo el asunto de los impuestos de Hacienda, de todas estas cositas, ¿esto se controla igual o no?
Sí. Vamos a ver. Lo primero, cuando yo cojo y compro Bitcoin, claro, aquí ya empezamos a tener mucho follón, ¿no? Cuando yo cojo un Bitcoin de acuerdo con con Hacienda, bueno, pues eso es un bien, eso significa que yo tengo que saber el coste, tengo que tener el registro de lo que me ha costado adquirir esos Bitcoin, y en el momento que yo los cambie, los utilice, les haga euros, iba a decir efectivos, no, euros. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es que, bueno, pues eso es una pérdida o ganancia patrimonial, la tengo que dar de alta dentro de la base imponible general, tributa de una forma parecida, para que la gente me entienda, a igual que los intereses de la cuenta corriente o las plusvalías de un fondo de inversión. Por cierto, yo sé que todo esto suena como diciendo, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo a pagar con el teléfono, con una cosa que se llama Bitcoin? Pero si pagáis con una tarjeta de plástico.
Sí, es verdad,
el dinero, o sea, casi no lo vemos.
Es más,
la tarjeta, las touchless, las pasáis, ya no entran dentro de lo que llamamos toda la vida la bacaladera. La pasas por encima y se activa.
Sí.
O sea, yo sé que esto es una ciencia ficción. Otra cosa es los miedos que podamos tener al Bitcoin. Es decir, ¿esto puede continuar?
Bueno, eso.
Tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, esto, bueno, pues lo inventó un señor que se llama, a ver si me acuerdo, Satoshi Nakamoto.
Ya sabíamos de dónde venía.
Sí.
El inventor.
¿De dónde viene?
De Japón.
Bueno, pues Satoshi Nakamoto es el sobrenombre o el falso nombre de un millonario australiano que se llama Craig Wright, quien realmente parece que lo inventó con un amigo suyo que se llamaba, si yo no recuerdo mal, David Clayman.
¿Cómo va a fiarse?
Claro, es que vamos a ver, ¿cuál es el problema? Número uno, es como el dinero. Se desconoce absolutamente quién es el propietario, porque aquí va todo por claves. Se habla, igual que en el dinero, ¿de acuerdo?, que se está utilizando pues para pagos de narcotráfico, para terrorismo, se habla de que Corea del Norte está rompiendo pues todas las barreras financieras que le han impuesto los países. Se habla de que la propia Generalitat de Cataluña ha ocultado las partidas para el tema de la independencia, el referéndum de la independencia en Bitcoin.
Esto no es tiene decir, luces para eso. Ya, que sí, ya sí, te claro. Lo digo, esto no tiene luces para eso.
No, pues está detrás de ello y parece que sí. Entonces, claro, detrás de todo esto, detrás de todo el anonimato, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues, a ver, en todo lo que es anónimo, ahí se mueve un montón de dinero. Yo supongo que quien va a comprar droga, pues no utilizar la tarjeta. Digo supongo porque yo no lo sé. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso sí que deja rastro.
Bueno, Miguel, yo no sé. Está, sí, claro. Es que
vamos, yo 6.000 euros no invierto en Bitcoin, pero vamos.
Bueno, si hubieras invertido 6.000 euros...
Oye, ¿y si saco dinero al extranjero, por ejemplo? Me explico, vamos a ver. Está prohibido sacar más de una cantidad.
Sí, pero vamos a ver. Sí, pero claro, todo ahí vamos como con lo de siempre. Ojo, está prohibido sacar dinero físico. Físico, es decir, yo no puedo sacar más de 10.000 euros. Ahora, yo puedo llevar tranquilamente una tarjeta de crédito, con esa tarjeta de crédito donde yo en el banco...
No, pero no me refiero a eso, me refiero a grandes capitales que meten el dinero en Suiza y lo meten en Bitcoin.
No, no, yo lo puedo sacar siempre y cuando lo declare. Es decir, ¿yo me puedo llevar dinero a Suiza? Sí, oiga, yo lo que tengo que hacer es una declaración, concretamente en aduanas, hay un modelo en Hacienda donde yo lo que le digo es que voy a enviar pues a un banco suizo la cantidad de 8 millones de euros.
No, eso pero en Bitcoin, me refiero en Bitcoin, lo puedes meter
claro,
y no pagar
en Bitcoin,
nada.
Ahí vienen los problemas. Claro. Es que en el Bitcoin, claro, ¿qué control hay de eso? Pues es control, muy, claro. Muy difícil. Realmente claro. El control solamente se produce cuando la persona lo que hace es cambiar el Bitcoin a la moneda que sea, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso trae muchos problemas. Trae problemas económicos también, porque, por ejemplo, la salida de esta crisis que hemos tenido pues se basa mucho en la política monetaria, en lo que han hecho los bancos centrales con los tipos de interés, con la cantidad de dinero que hay, etcétera, ¿no? Claro, en el Bitcoin eso no se maneja, porque hay una cantidad limitada de Bitcoin. Es decir, en el año 2140, si yo no recuerdo mal, alcanzaremos la cifra que son 21 millones de Bitcoin. A partir de ahí no puede haber más Bitcoin. En este momento, pues hay los cálculos que yo manejo, los últimos me hablaban de unos 12 millones, 12 millones y medio.
Vale. Oye, mira, me cuenta, mira, es que te hemos puesto ya banda sonora a ti también, que hacemos taller de radio siempre
sí,
con Bernal.
Sí, siempre.
Me cuenta Pablo Iglesias, el director de contenidos de Servimedia, que hoy, sí. Que te diga que hoy es el Giving Tuesday, el día de donar a proyectos sociales después del fin de semana más consumista claro. Del año. Cosas buenas.
Vale.
Y como he dicho
qué
yo...
Bonito. Oye, ya celebramos el Día de los Solteros de los Chinos. Exacto. Celebramos el pavo de los... Y digo yo, ¿quiénes han hecho los Reyes Magos? Pregunto.
Nada, hombre, son buenos.
Creo que algunos habrán vuelto republicano mago. Porque,
sí, claro.
Yo, aquí con tal de gastar, sí, está sí. Muy bien, sí. Pero bueno.
Bueno, Miguel, un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Venga,
por las explicaciones.
Hasta
adiós,
luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estar informado.